Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El presidente de la Organización Médica Colegial, José Rodríguez Endín, ha rechazado la posibilidad de instalar un copago por ir al médico, pero ha propuesto que se apliquen multas a los pacientes para reconducir el mal uso del sistema sanitario, como nos cuenta Eva Revenga.
El presidente de la Organización Médica Colegial es partidario de establecer una especie de carné por puntos para penalizar el mal uso de los servicios del Sistema Nacional de Salud. Una propuesta que explicaba así el presidente Juan José Rodríguez Endín.
Sería pago porque se utilicen mal los servicios, es otra cosa. También nos multan por ir por la carretera cuando nos pasamos 120. Cuando la gente no se retira la lista de espera aunque haya sido atendido. Cuando duplica intencionadamente la lista de espera y ni se preocupa de retirarse y ocupa espacio. Cuando no va a recoger las pruebas de diagnóstico. Cuando va a urgencias y no ha ido a su centro de salud. Y esto es para pensárselo.
Pese a calificar la iniciativa de anécdota, la ministra Ana Mato aseguraba que lo estudiarán. Por otra parte, Sendín asegura que no comparte el copago médico ni el farmacéutico y es partidario de poner un tope a lo que pagan los enfermos crónicos.
Hablamos de salud con mucha ciencia en la linterna con el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es comparable la sanción por un exceso de velocidad que por un exceso de uso de la sanidad pública?
En absoluto. Yo creo que en absoluto. Primero porque un exceso de velocidad es infringir una norma, que aquí no hay ninguna norma establecida. Segundo, porque ¿quién pone la norma de qué es un uso razonable o no razonable
de la sanidad pública?
De las urgencias cuando uno no es médico. En la inmensa mayoría de los ciudadanos que acuden a urgencias no son precisamente médicos y no tienen la capacidad de decidir si están haciendo un uso más clínico o menos clínico de ese servicio. Y segundo, porque por mucho que diga el presidente de la Organización Médica Colegial, esto es un copago. Es un copago encubierto, porque el copago farmacéutico, por ejemplo, también se vende como una penalización al abuso de los fármacos. Luego esto es una penalización a un supuesto abuso de las urgencias que no es tal. Las urgencias en España están muy bien diseñadas y otra cosa es que estén bien gestionadas. Pero eso es una cosa que a lo mejor no le corresponde al presidente de la OMC decir o no quiere decir quién debe gestionar las urgencias. Solamente un dato, en España hay 7 agencias de calificación de la excelencia sanitaria. En el Reino Unido, solo una. ¿Cuál es la mejor del mundo? La del Reino Unido.
¿Por qué tenemos 7?
Pues hay una en Cataluña, una en el País Vasco, otra en Galicia, otra en la Comunidad Valenciana, otra en Madrid y otra que pertenece al Instituto Carlos III, que también está en Madrid, y porque no se permite, no se ha dado el paso definitivo de hacer lo que se llama el HispaNICE. NICE es la agencia británica que es modélica en todo el mundo. El HispaNICE, una sola para todos, nadie quiere hacerlo.
El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha anunciado hoy una proeza quirúrgica. Por primera vez se ha logrado que una mujer pueda ser madre al sustituir una válvula cardíaca por una prótesis en pleno embarazo, salvando en una sola operación la vida de madre e hijo. Impresionante.
Impresionante. Una proeza. Y a pesar de que hemos dicho antes que había algunos problemas de gestión sanitaria, seguimos dando buenas noticias de técnica clínica, ¿verdad? Sí. Como esta. Una técnica que se llama valve to valve, en inglés, válvula en la válvula. Esta mujer ya tenía una válvula biológica, una válvula de materiales biocompatibles porque tenía un problema cardíaco desde hacía muchos años y con motivo del estrés producido cardíaco por el embarazo, el mayor aumento del régimen de circulación cardíaca, del bombeo, las diferencias en la densidad de la sangre, esta válvula se deterioró y puso en grave riesgo la vida de la madre y también de la criatura que llevaba dentro. La cirugía abierta era impracticable porque era un riesgo muy grave tanto para la madre como para el bebé y se llegó incluso a proponer por el riesgo de la vida de la madre y del feto que se interrumpiera el embarazo. La madre se negó absolutamente. Dijo que tenía que seguir adelante con ese embarazo de cualquier manera y los médicos acudieron entonces al plan B, que tenía que haber sido el plan A, ¿verdad? Siempre, sí. Desde el primer momento, pero bueno, sí. Que era mantener las dos vidas. Y lo hicieron por una técnica que es pionera, que nunca antes se ha realizado en una mujer embarazada. Es introducir un catéter por la femoral, por la pierna, llegar hasta la zona donde está esa válvula cardíaca y poder introducir dentro de esa válvula biológica una válvula plegada que se extiende una vez dentro de la pieza coronaria y hace la función de una válvula sana. En una técnica que no es complicada, pero que como nunca se había desarrollado previamente en mujeres embarazadas y de este estado de gestación, tenía unos riesgos considerables. Aún así, ha sido un éxito porque el bebé ya hemos visto las fotos de lo precioso que ha salido y hemos visto también cómo la madre ahora tiene un corazón mucho más sano, aparte de que tenía un buen corazón ya previamente, un corazón mucho más sano del que tenía antes de la intervención.
Bueno, pues nada. Para los que piensan que lo que hay que hacer es terminar con la vida de alguien para salvar la vida de otra persona, a lo mejor, oiga, en casos como este, pues les demuestran que la ciencia también está al servicio del bien, de todos.
La medicina es una ciencia que tiene como fundamental objetivo salvar vidas. Esa es la primera opción siempre, ¿no? Sí. Y en este caso, además, lo ha hecho con un conocimiento de causa de los médicos del Valdebrón, que ha sido pues referencia mundial, y por eso es una noticia pionera
pues
en todo el mundo.
Pues felicidades.
Sin duda.
Y una cosa más, el panel intergubernamental, uy, ¿cómo suena esto?
Es difícil.
Para el cambio climático ha desvelado la segunda parte del informe sobre el calentamiento global. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos, ¿no?
Bueno, la verdad es que los
seguro
datos que nos han hecho...
dicen esto, nos vamos.
Los datos que nos han revelado hoy son tremendos. Dice este informe, que es uno de los muchos que se han desarrollado sí. desde que el IPCC existe... Sí. Dice que nadie se va a ver exento de las consecuencias del calentamiento global en el futuro. Dice nadie, nadie en el planeta. Porque va a haber más pobreza, porque va a haber más migraciones por culpa del aumento del nivel del mar, por culpa del calentamiento, va a haber más inseguridad alimentaria. Aunque el informe no señala en concreto cómo nos va a afectar a la salud, pero deja intuir que va a haber más enfermedades por culpa del calor, los océanos se van a deteriorar, va a haber menos alimentación, los arrecifes de coral se van a destrozar, el medio rural va a desaparecer, el acceso al agua potable va a ser más difícil en los ciudadanos de todo el planeta. En definitiva, un panorama que es tremendo, que
muy
es
bonito,
catastrófico.
Todo,
sí.
Muy bonito, yo digo que nos vamos.
Sí, sí. La realidad es que, como siempre, este informe lleva, se contrarresta con la opinión de cada vez más personas que dudan de la credibilidad del IPCC, del Panel Intergubernamental
para el Cambio Climático. ¿Por qué?
Entre otras cosas porque, por ejemplo, todas las previsiones que ha realizado sobre el aumento de las temperaturas han fallado. No ha acertado todavía. De hecho, en los últimos 15 años ha producido lo que llaman los técnicos un hiato climático, y es que las temperaturas, en vez de subir como tenían que haber subido, según estos modelos informáticos, han descendido en el mundo. Así que, más allá de la polémica entre los que creen en este panel, que no es meramente científico, es un panel más político que científico, y los que dudan de su credibilidad, la realidad incontestable es que llevamos tropecientos millones de euros gastados en estos informes y en las cumbres del clima, y el CO2 no ha dejado de aumentar su presencia en la atmósfera. No se han reducido las emisiones de CO2. Ningún gobierno ha asumido la responsabilidad de lo que estos científicos o científicos barra políticos nos proponen, que es reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Solamente la crisis económica mundial ha hecho que el aumento de CO2 no sea tan grave como podría serlo. Hubo otros países como Estados Unidos, que precisamente no ha firmado las cumbres del clima, que por su cuenta han decidido llevar una política energética diferente, por ejemplo, sustituir el carbón por el gas de esquisto, el famoso fracking, tan demonizado por algunos, que sí que ha conseguido una reducción del CO2 en la atmósfera consistente y además ha aumentado su independencia energética. De manera que una vez más este informe nos demuestra, en mi modesta opinión, la dicotomía, los dos mundos en los que vivimos, uno, el mundo idílico de los informes sobre el clima, y otro, la dura realidad. Y es que, sea verdad o mentira, o media verdad o media mentira, los que estos informes nos dicen, nadie está por el cascabel al gato de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Que te vaya bien, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo.
Hasta
el próximo día. Sigue
la
primera hora de la linterna, con la linterna encendida, por supuesto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.